Entonces, buscamos en este tiempo, capítulo 34 de Job. Job, capítulo 34. La semana pasada estudiamos lo que dijo Eliú diciendo a Job para escuchar y el precio pagado por nuestra salvación y buscamos a Cristo por el precio increíble que ha pagado por nosotros para liberación de nuestro pecado. Y esta mañana hemos escuchado un mensaje muy bueno. Necesitamos buscar a Cristo. Y aquí, entonces, tenemos capítulo 34 de Job. Además, Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho: Yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impios? ¿Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados, como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor de pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: He llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres necios, porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios, multiplica sus palabras. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos esta noche que nos muestres, Jesucristo, todo lo que es para nosotros, que nos muestres nosotros mismos. Ayúdanos a ver dónde estamos en nuestro camino. Ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdanos a arrepentirnos y pedimos tu bendición esta noche. Y oramos en nombre de Cristo. Amén. El propósito de Eliú en este capítulo es vindicar la justicia de Dios. Él ve algunos de los comentarios anteriores de Job como pecaminosos y equivocados. En el capítulo anterior, comenzó pidiendo a Job para escuchar cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Basado que en lo que leímos, tal vez comienza a hablar a la audiencia, o tal vez es hablando a otros, quizás los ancianos de la ciudad. Y vamos a estudiar este capítulo y versículo 29. Vamos a enfocar en versículo 29. Y el tema de esta noche es el reino de Dios, es rectitud, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es mi oración que vemos que es el propósito de Dios, que tenemos justicia, paz y gozo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y así empezamos aquí en versículo 2, donde se dice: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. En los salmos que hemos escuchado esta noche, vemos aquí que Eliú está hablando de justicia y la rectitud de Dios. Y en versículo 5 dice lo que Job dice: porque Job ha dicho, yo soy justo. Y es cierto, Dios era hombre de Dios, que fue cierto, pero también dijo que Dios había quitado su derecho o la justicia debida a Job. Estas fueron las palabras de Job. Y las heridas de Job son incurables, aunque no ha pecado de alguna manera grande. En su mente, Job tiene un derecho a la justicia adecuada, como si Dios no siempre fuera perfectamente justo. En versículos 7 y 9, Eliú describe a Job como desdeñoso y cita lo que Job había dicho a sus amigos sobre lo que los necios dicen acerca de Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le servimos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Eliú está diciendo que la actitud de Job no es diferente de la de los malvados, en que Job no da a Dios el derecho de hacer lo que quiere, pero insiste en que Dios le trate en una cierta manera porque él es justo. Dice, la justicia de Dios es perfecto y incontestable. No puede hacer mal. Es perfecto y sin pecado. Dios es perfecto en todas sus maneras. Y es importante entender esta noche la justicia, el poder y omnipresencia omnisciente de Dios. Todo son atributos de Dios. Y como estudiamos el capítulo 34, tenemos que entender estos atributos de Dios. Y así Dios es perfecto. Y en capítulo 33, Eliú había demostrado a Job que Dios no le quería hacer ningún daño en afligirle, pero era para su beneficio espiritual. Eliú dice que Dios es perfectamente justo y cada persona será dada exactamente lo que es correcto, porque Dios es bueno. Recompensa cuando sea bueno en la vista de Dios y el castigo cuando sea necesario. Tal vez no es en nuestro tiempo deseado, pero será en el tiempo perfecto de Dios. Versículo 12 dice: si por cierto Dios no hará injusticia, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Dios es absolutamente soberano y tiene dominio completo sobre todo lo que sucedió o sucederá. Es Dios que es dueño de todo. Hay algunos que dirían que Dios no está activo, que después de crear el universo y este mundo es incapaz de cambiar lo que sucederá. No es el autor de todos los tiempos y eventos, pero es una idea, porque sabemos que porque de él y por él y para él son todas las cosas. Ni un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre. Ni prueba viene a nuestras vidas sin el propósito de Dios. Nada pasa a ti que no es bueno por el diseño de Dios. Tal vez no se siente bien Job, pero viene de Dios. Pues Dios es soberano de todo. Y Eliú habla sabiduría en 16. Dice: si pues hay entendimiento, oye esto. Gobernará el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Hablando a la audiencia, lo que dice Job. Versículo 20. En un momento morirán. Los que viven en un momento mueran. Son quitados. Versículo 22. Es Dios que da aliento y Dios que quita la vida. En 21-22. Porque no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios es omnipresente por todos los lugares. Su justicia es perfecta. Tiene dominio sobre el universo. Y Él es presente por todos los lugares. Nadie está fuera de la vista de Dios. Y pensamos que lo que hacemos fuera de la vista de Dios no es cierto. Dios ve todo. Es interesante. En 24, Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos. Dios sabe todo acerca de todo el mundo. No tiene que ser juez. No tiene que escuchar todo antes de hacer decisión. Dios sabe cada detalle de tu vida, cada minuto. Antes que naciste, sabías. Y Él diseñó un propósito para tu vida. Si estás en Cristo, el precio ya has pagado por tu alma. Que Dios te valoró tanto que estaba dispuesto a aplastar su hijo por ti. Y los que no se someten a Dios son malvados. No, estas personas no son más pecaminosos que nosotros o los cristianos. Dios dice que malvados son los que no se someten a Dios. Gracias a Dios que abrió nuestros ojos. Dios nos dio la habilidad de someternos a Dios, gracias a Dios. Y los que son malvados no consideran la situación de los pobres, pero toman ventaja de ellos. Quiero enfocar en versículo 29. Vamos a leer versículo 29. Es el punto principal para esta noche. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Hermanos, esta noche Dios es el Dios de paz. Dios es el Dios de reposo. Cuando nos da reposo, ¿quién inquietará? Este es nuestro texto. En 30 dice, Dios no permitirá que el hipócrita reine ni atrape su pueblo. ¿Quién tiene la visión correcta del castigo de Dios? Job no tenía la vista adecuada del castigo de Dios. Job quería ser reivindicado. Su manera quería Job. Cuando nosotros somos castigados, claro que nosotros queremos nuestra manera. Sí, yo a mí mismo me gusta mi manera, pero Dios es lo que está en cargo. Dios es quien trae la prueba y aflicciones en nuestras vidas por un propósito, para revelar sí mismo a nosotros. Y esto es lo que hace Dios. 33. Ha de ser eso según tu parecer, porque tú estás en una prueba y Dios debe hacer lo que tú quieres. Esto no es como, no sirve para nada, no. Nosotros no hablamos a Dios qué debe hacer Dios. Dice, hombres de inteligencia, Job habla lo que no sabe. Es lo que quería Job. Claramente, Job está como absorbida en sí mismo. Pero claro que es una situación muy, muy grave. Pero Dios viene y trae Eliú para hablar. Porque Dios está a punto de hablar. No quieres que Dios venga inmediatamente. Necesitas como preparación. Y esto es lo que pasa a Job. Job necesita como preparación, porque Dios está a punto de hablar. Dios va a compartir con Job las realidades de lo que realmente están pasando. Pero Job todavía no reconoce lo que está pasando. Pero esto es para preparar Job. Y Dios nos está preparando lo mismo. Esta mañana escuchamos de ¿quién es Dios? ¿Debemos continuar conociendo Dios más y más en Cristo? Y las palabras de Job son una rebelión contra la soberanía de Dios. Eran demasiado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. De nuevo, en las muchas palabras no falta pecado. Y así Job, como muchos de nosotros en nuestras pruebas de la vida cotidiana, en vez de buscar el reino de Dios, en vez de buscar el reino de Dios, buscamos el reino de nosotros. Yo he leído un libro de Paul Tripp. Es un libro muy bueno y me ha cambiado en algunos sentidos, porque en nuestras vidas no damos toda la gloria a Dios y necesitamos mejorar así. Dice en su libro, en lugar de buscar el reino grande, el reino de Dios, muchas veces vivimos y buscamos el reino pequeño de nosotros mismos, porque hay un reino más grande, más importante. A menos que nuestros ojos están abiertos, no podemos enfocar en el reino grande. Este reino pequeño es muy atractivo para nuestra carne, pero al final produce decepción, descontento con lo que trae Dios soberanamente en nuestras vidas. Y en última instancia, produce la muerte. Y Job aquí nos habla en este libro de Job acerca de la soberanía de Dios. Por otro lado, el reino de Dios produce vida, paz y gozo, si es nuestro objeto principal. Si nuestro objeto es nuestro propio reino, entonces tenemos desánimo y muerte. Pero Dios va a abrir los ojos de Dios para ver el reino de Dios y no de sí mismo. Job sabe, como cristiano, algunas cosas acerca de Dios, y Dios nos ha revelado cosas acerca de Dios, pero somos humanos y olvidamos cosas y nuestro enfoque se pierde. Versículo 29 se nos dice: si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Hermanos, cuando estamos buscando el reino de Dios, en verdad, caminamos en el Espíritu porque nuestro objetivo principal es agradar a Dios y buscar la justicia, y estamos buscando la verdad y el Espíritu de la verdad, y está trabajando en nosotros el Espíritu. El Espíritu de la verdad, de nuevo, está trabajando en nosotros. Si nosotros no estamos entristeciendo al Espíritu, caminando en la carne, buscando nuestra propia agenda, y entonces el Espíritu Santo nos llena con más justicia, paz y gozo. Y entonces queremos más y más de Cristo, más y más de Dios. Y como buscamos esto, recibimos justicia, paz y gozo y santificación. Incluso Satanás no puede causar problemas ni trastornar el reposo de nuestra alma, porque el Espíritu nos está santificando mientras buscamos a Cristo. Y así, hermanos, es importante considerar y pensar esta noche, ¿qué reino es más interesado a nosotros en la mañana cuando nos despertamos? ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué cosa nos hace más satisfecho? Y cuando me pregunto estas cosas, es difícil, pero lo que pasa algunas veces, como escuchamos esta mañana, como vemos la verdad en el Evangelio, muchas veces hay caminos diarios. Lunes, por ejemplo, martes, estamos viviendo la vida cotidiana, pasando en la vida, pensando que estamos en el reino de Dios, pero muchas veces somos engañados. La Biblia dice, no seas engañado. En cristiano, muchas veces somos engañados en lo que cuál reino estamos sirviendo. Tenemos que estar seguro que estamos sirviendo el reino grande. Si no estamos conscientes, de qué reino estamos buscando en nuestra vida cotidiana, podemos ser engañados. Y el reino puede convertir en religión y reglas y cosas así. Y es muy fácil perder perspectiva de cuál reino actual realmente estamos sirviendo. Paul puede decir con nosotros, dijo Paul, regocíjate. Siempre tiene pruebas, Paul. ¿Cómo puede decir Pablo, no seas como ansioso? Porque tenía muchas pruebas, Paul. Como Job, sufría mucho. Dijiste con el pastor Pablo, estoy seguro de que Dios, Señor, un hijo nos ha dado. Y al aumento de su reinado, su gobernidad, el príncipe de paz ha venido. Su reinado. Nadie puede causar problemas cuando Dios nos da reposo. En Isaías nos dice, nos mantiene en paz perfecto. Cuando nuestro enfoque es el reinado de Dios, el príncipe de paz, Jesucristo, eso es donde encontramos reposo del alma. ¡Qué reposo glorioso y grande! Entender que Dios es bondad, Dios es paz, incomprensible. Como enfocamos nuestras vidas en el reino de Dios y no el reino de nosotros mismos, tenemos reposo en nuestras almas y nuestros corazones. Y si no, si estamos trabajando por el reinado de nosotros mismos y estamos enojados que no tenemos lo que merecemos o lo que pensamos que necesitamos, eso es una equivocación. Pero cuando enfocamos en estas cosas malas en nosotros mismos, el reposo desaparece porque nuestro enfoque está equivocado. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son de paz y no maldad, para darnos una esperanza. Esto es lo que quiere Dios para nosotros, los pensamientos de Dios. Zefanías se nos dice que Jesucristo, el príncipe de paz, Él salvará, regocijará a nosotros y nos da reposo con su amor. ¿Tienes reposo en tu alma esta noche? Como Pablo, ¿tienes amor de Cristo? ¿Tienes reposo en tu alma? Él nos da reposo con su amor. Este es el pacto nuevo del reinado de Cristo, que nos ha dado reposo. La primera paz que nos da Dios es la paz de ser reconciliado de Dios, por fe. Recuerda la paz que ha sanado del pecado. Recuerda el día que Dios vino y abrió sus ojos a la verdad de Dios te ha salvado de tus pecados y te ha reconciliado a sí mismo y desapareció su ira. Este gozo es lo que Dios tiene para los que vienen a Cristo. Tienes vida en Cristo. Eras muerto, pero estás vivo en Cristo. Pero Dios, que es misericordioso, en el rico en misericordia, te hizo vivo. Con el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Este amor que Dios tiene para nosotros, que nos da reposo. Pero el verso no detiene allí. Dice que el amor de Dios se encuentra solamente en Cristo Jesús, si Él es nuestro Señor. Sabemos que nadie nos puede separar de su amor. Recuerda, dice Paul, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Puedes decir esto con apóstol Pablo? Por lo que ha hecho Jesús. Si es el caso, tú quieres más y más. Hay una correlación directa entre la ansiedad y la falta de reposo del alma con el vivir para el reino pequeño de nosotros mismos. Si creemos que estamos viviendo para el reino de Dios y no tenemos paz ni gozo, pero estamos ansiosos, inquietos y preocupados, tal vez hay cosas medicales, pero si estamos viviendo así, porque no estamos enfocados en el reino de Dios, hay muchos que tienen depresión, hay muchos que tienen estas cosas. Pero hay muchas veces cuando nuestro enfoque no está en el reino de Dios, pero es en nuestro propio reino, y hay decepción, engaño, segura ocurre en la vida cotidiana de la vida. Como queremos que nos sirvamos las otras personas. Y vemos muy claramente otros pecados de los otros porque no examinamos a nosotros mismos y enfocamos en los otros. Y cuando hacemos esto, este reposo desaparece. Y esta búsqueda no es el problema. El problema es que no estoy siendo servido como yo debería. ¿O qué clase de fe es esa? No es fe en absoluto, sino una vida de egoísmo, en que todo el mundo y todo lo que existe es para mi reino. Hermanos, esto no debería ser el caso. Naturalmente, estamos dispuestos así. Esto es porque necesitamos poner nuestros ojos en el reino de Dios y no en el reino de nosotros mismos. Y pedir a Dios que queremos más su reino y no nuestros propios deseos. Que el reino de Dios sea lo más importante en tu vida. En muchas iglesias hoy vemos personas viendo, saliendo, una semana está aquí, otra semana no está aquí, va a esta iglesia, ¿por qué? Porque servimos nuestros propios necesidades y no estamos aquí para Dios. Cuando vemos estas cosas en nosotros mismos en los corazones de nuestros hermanos, es importante decir que no es acerca del reino de Dios, es tu reino y no el reino de Dios. Dios desea dar el amor en tu corazón. No la ansiedad de ir para allá, no tengo esto, esta iglesia no tiene esto, no tengo esta. El cristianismo verdadero es la búsqueda de Jesucristo como el fin. Cristianismo no es como un fin. Muchas personas buscan como una meta de tener lo que quiera. Jesucristo es el premio. Él es la meta. Es una carrera en la que el premio es la corona de justicia que Cristo nos dará ese día. Mientras corremos, nos damos cuenta que tenemos un poco de peso que nos está frenando y deseamos perder ese peso, ese pecado que tan fácilmente nos enreda. Si estamos como corriendo, como Pablo, corriendo para la corona, nos vamos a dar cuenta que tenemos peso aquí. Tenemos que perder peso. Esto, pecado, por ejemplo. Entonces, es importante correr para Cristo y la corona de Cristo. ¿Cómo corremos esta carrera si estamos enfocados en el reino de Dios? Deseamos a perder ese pecado para servir la iglesia, Jesucristo, nuestra familia, no para recibir alguna cosa que pienso que merezco, pero no. Quiero servir al Señor y su reinado. El único sitio donde puedo encontrar paz. Entonces, debemos animar los unos a los otros para correr la carrera del reinado grande. En este tiempo, vamos al Mateo capítulo 6. Es muy importante ver lo que está diciendo Jesús en San Mateo capítulo 6 en este idea de servir el reinado. El capítulo 6 de San Mateo. Hablamos acerca de algunas cosas para ver lo que necesitamos ver. Es el sermón en el monte. Jesús está explicando lo que es cristianismo. Es. Vino para explicar lo que no pudo explicar los líderes religiosos. Es acerca del corazón. ¿Y de qué reino estamos sirviendo? Capítulo 6. Leemos muy rápidamente acerca del reino de Dios. 1 al 4. Habla lo bueno para complacer a Dios. Jesús habló acerca de hacer cosas, no para nosotros mismos, pero para los demás. Inmediatamente habla acerca de amar sus enemigos, hablando del corazón y el pecado en el corazón. Dice entonces, guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y es acerca de hacer para el reino de Dios y no para sí mismo. En 5 al 10 y 4, 14 dice la oración de Dios. Y se enfoca la oración en qué? En el reinado, en el reino de Dios, haciendo el trabajo de reino. Cuando oras, no oras en frente de todos, ora en secreto. Y cuando oras en secreto, ora así. Nuestro Padre Celestial, etc. Pues el enfoque es quitar el enfoque del reino de nosotros mismos y poner el enfoque en el reino de Dios. En 16 a 18 habla acerca de ayunando, pero debemos ayunar para el reino, no con el fin de servir nosotros mismos. Pero lo que hizo es ayunar para los demás, para el reino, no para nosotros mismos. Y versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pues es bueno tener el tesoro como el reino de Dios. 22 al 23 enfoca nuestros ojos en el reino y la rectitud. Si no estamos pensando en el reino, estamos en tinieblas, pues necesitamos enfocar en el reino. Esto es donde viene el reposo, en enfocar en el reino y en no en nosotros mismos. Versículo 24, sirviendo el reino grande, no el reino pequeño. Dice: ninguno puede servir dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay dos reinos: reinos de nosotros mismos, el reino pequeño, o el reino de Dios. Y yo leo un libro porque dice que somos cazadores de tesoros. Todos nosotros somos cazadores de tesoros, buscando algo que creemos que necesitamos. Muchas veces en dibujos animados de niños, muchas veces tienen tesoros como un tema. Estamos naturalmente inclinados a buscar el tesoro que valoramos. Mientras sabemos esto, de verdad estamos tomando lo que nos dice Jesús aquí y estamos aplicando en nuestras vidas. ¿Qué es que naturalmente valoras? ¿Cuál es tu tesoro? Si somos honestos, como quitar una máscara en Día de Brujas, si somos honestos con nosotros mismos, ¿cuál es tu tesoro? ¿Para qué buscas? ¿Es relaciones, recompensas materiales, éxito en el negocio de ser como sobresaliente, éxito del ministerio? ¿Es importante a ti? ¿Cuál es tu tesoro? La batalla es difícil porque a veces no somos conscientes de que estamos viviendo para el reino terrenal. Nuestra carne y el diablo son maestros en hacernos pensar que estamos haciendo bien, cuando en realidad el pecado tiene sus garras en nosotros y estamos inconscientes. Hay un cuento de una rana y el ejemplo de la olla. necesitamos animarnos unos a otros, enfocar en el reino de Dios y no nosotros mismos. Tengan en cuenta que he dicho lo que creemos que necesitamos. No tenemos ni una idea de lo que necesitamos. Cristo sabe lo que necesitamos y quiere que busquemos a Él, no reglas que nos hacen sentirnos bien, ni adoración que está enfocado en nosotros mismos, pero adoración que está enfocado en Cristo. 25. A la luz de enfocar en el reino de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús Cristo nos llama a preguntarnos a cuál reino valoramos. Por tanto, no te preocupes de la vida, de la comida. ¿Cuál de ustedes? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mira las aves. No se preocupan las aves, porque Dios les cuida. Y les digo a ustedes, si Dios hace estas cosas, ¿por qué no os afanéis, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, sirviendo el reino de sí mismo. Y lo que viene con sirviendo nuestro propio reinado, viene con preocupación. Mas buscad primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, Jesús nos llama a servir el reino de Dios. Su enfoque es en agradar a Dios, orar por el reino de Dios, ayunar por el reino de Dios, buscando el tesoro celestial, sirviendo Cristo. Si lo que te hace triste es no hacer estas cosas, entonces estás en el camino correcto. Pero si lo que te hace triste es no recibir lo que crees o que mereces o necesitas, entonces estás sirviendo a ti mismo y tu pequeño reino. Y entonces no hay paz. Y la aplicación es muy clara para nosotros. Es buscar el reino de Dios y buscar el príncipe de la paz. Y allá hay reposo del alma. Allá hay gozo. Allá hay justicia y paz. Y allá hay rectitud. Por lo tanto, no os afanéis por vuestra vida. Vive por Cristo. ¿Qué pesas nos están frenando? que Dios esté satisfecho para mostrarnos esta noche, para contestar la pregunta: ¿qué te hace contento? ¿Qué te hace triste? Que podamos buscar Cristo, que podamos buscar el reino de Cristo, que podamos enfocar en Cristo. Y ustedes que no están en Cristo esta noche, que no ha arrepentido de tu pecado, el que cree puede ver que necesita perdón, y Dios ya ha aplastado nuestros pecados. Pero el que no tiene Cristo, el que no ha confesado su necesidad de arrepentimiento y cubrimiento, todos nosotros somos pecadores. Pero es una cuestión de si reconocemos nuestra necesidad de Cristo. En versículo 29 de Job, capítulo 34, se nos dice: si Dios esconde su rostro, ¿quién lo mirará? Si no estás en Cristo, te ruego, clama a Jesús. Venga a Cristo, recibe el reposo del alma. Sí, tenemos pruebas en nuestras vidas, pero Dios tiene gracia a nosotros para ver tan bueno es Dios, que Dios nos dé esta. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Pedimos que nos muestres la belleza del reinado, del reino de Cristo. Gracias por todo que ha hecho por nosotros Cristo. Buscamos a ti por reposo, por el gozo que nos has dado, que nos ayuda con nuestros ídolos, de lo que necesitamos o pensamos que necesitamos. Pedimos que primero podemos buscar tu reino. Pedimos la gracia para pedir perdona de nuestros pecados. Los que no te conocen esta noche, oramos que sean salvos. Muchas veces hacemos errores, pero pedimos que nos devuelve al camino de Cristo, que podamos darte gloria. En nombre de Cristo. Amén.